En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
Vámonos hasta Madrid, está la capital de España y está Antón Meana. Hola Antón, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, ¿cómo va la semana?
Va bien, te aviso que hoy somos tres en La Guadaña.
¿Y eso?
Porque el oyente más joven de este programa, anda, Carlos Meana, al que le tengo puesto con la camiseta del Sporting porque teníamos Guadaña, está muy activo con la pelota por el salón de casa, así que a lo mejor opina algo acerca de los fichajes o del partido del Betis o de lo que toque, ya te aviso.
No es tampoco una novedad porque Carlos siempre, con onomatopeyas y demás, también muestra su reacción a las opiniones de su padre, incluso a las mías. Mira, por ejemplo, ahí tiene algo que aportar.
Hoy se ha puesto la rojiblanca y está, como te digo, muy activo, ¿eh?
Con, o sea,
la
esa pelota foto es real, ¿no? Está con la camiseta puesta.
Está con la camiseta, sí, porque aparte le he dicho, tenemos Guadaña, te pongo la camiseta. Luego se la quito para salir ahora a dar un paseo que hace mucho frío y le abrigo bien, pero para la Guadaña le he puesto la camiseta.
Como presta. Bueno, pues ahí está el oyente más joven, uno de los más jóvenes de Ser Deportivo Gijón, también participando. Fantástico, conciliando a Antón Meana. Y después de vivir el domingo esa eliminación de Copa, ya decías, todos queríamos que pasara el Sporting. Decía, no me va a disgustar si cae lo primero, porque es la Copa que el Sporting no lo va a ganar. Segundo, si es el Betis, pues que siga el Betis, que nos cae bien. Lo que pasa es que analizamos, qué pena que el partido, que lo que tenía que ser una fiesta independientemente del resultado, se estropeara de tal manera, con tanta polémica, con tanta decisión arbitral otra vez.
Sí, sí, es una pena, la verdad que sí, porque a mí el Sporting me gustó dentro de lo que fue el partido. Creo que el Sporting compitió bien contra un Primera División y no perdió la cara al encuentro ni siquiera con 0-2. En la segunda parte tuvo momentos de ese ataque, tampoco fue una locura, pero sí de demostrar que es un equipo que quiere competir y que quiere estar vivo. Y a mí sí que me da pena que no haya visto la jugada de Kumić, aunque él diga en directo que la tiene arbitrada, ¿no? y que está contento con lo que pita y que está convencido que Víctor quiere quitar la mano. Para mí es penalti y condiciona mucho, David, el partido, esa acción, porque luego es roja de Marvaliente, porque es penalti de Javi Fuego, pero si el Sporting se pone 1-0, el partido cambia completamente.
Sí, hombre, darle un poco de salsa. Es que al final, mira que es verdad que el Sporting tuvo algún contraataque. También sabemos que si no está Jurjević, que es el único que mete goles prácticamente en el equipo, da igual que lleguen, que no van a marcar prácticamente en ningún caso, pero ya era casi un trámite. Y dice, jolín, déjanos un poco de emoción, que el Betis seguramente iba a ganar igual. Pero en fin, la Copa sí que nos gusta, ¿no? O sea,
a mí es que me da mucha pena. Ya son 116 años sin que el Sporting gane un título. Seguimos sumando uno cada año.
Ya
va uno más. Yo entiendo que la Copa no la gana un segunda división en la vida. Yo entiendo que hay que priorizar y entiendo el chip este que nos han metido a todos en la cabeza, que hay que priorizar cualquier club la Liga y que la Copa es lo secundario. Pero ya es un año más que el Sporting no gana un título. Y sigue sumando años a su historia, una historia brillante, bonita, que marca también el paso de la ciudad de Gijón en muchos casos, pero un año más en el que el Sporting no gana un título. Entonces yo me resisto a pensar que el Sporting no va a ganar nunca un título. Y por eso me ilusiona la Copa, aunque sé que en segunda no la va a ganar y que si sube a primera no va a ser favorito. Pero yo, no sé, no quiero pensar que el Sporting va a ser el resto de su vida un club que nunca ponga un título en la vitrina. Y por eso me gusta la Copa y me encantaría que un año se dé la circunstancia de que el Sporting vuelva a primera y tenga la posibilidad de pelearlo. No quiero pensar, David, que el Sporting va a estar toda su vida sin ganar algo.
En ese sentido, es que yo lo decía al principio, vamos a recuperar luego ese buen rato de radio que pasamos, lo que para algunos serán historias de los abuelos cebolletas. O sea, Carlos, dentro de poco, cuando pueda explicarlo mejor, dirá, pero ¿por qué seguir recordando aquel Sporting que ya no queda nada más que los recuerdos y los libros de historia y tal, y ahora el fútbol es otra cosa y el Sporting es otra cosa? Pero qué bueno es recordarlo, ¿no? Ya que de eso no se puede vivir, como y luego vamos a recuperar ese tramo de conversación con Dani Garrido, con Iturralde, con Benjamín. No sé, algunos dirán que no se puede vivir anclado en los recuerdos y otros dirán, es que si no nos miramos la historia no nos queda mucho a lo que aferrarnos.
Sí, que encima tuvo la mala suerte el Sporting de cuando fue muy grande, deportivamente hablando, no ganó un título, que es la pena. Porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, leer los lunes una columna doble que publican en El País Walter Oppenheimer en Londres y Daniel Verdú en Roma, historias de la Liga Italiana e historias de la Premier League, y escriben de muchos equipos. Ayer, por ejemplo, tocaba el Newcastle en Inglaterra. El Newcastle, que fue un grande en su época y ganó alguna Premier League y alguna Copa. Y pasa siempre con el Genoa, con la Sampdoria, con diferentes equipos de Italia e Inglaterra que al final, en algún momento de su historia, ganaron algo. Y yo pienso, ¿por qué el Sporting no aprovechó aquella oportunidad cuando era muy bueno? ¿Y por qué todos pensamos que no va a ganar nunca un título? No sé, por eso a mí me gusta la Copa y por eso me encantaría que un año el Sporting se pueda colar como aquel año con Preciado, que llegó a jugar cuartos de final contra el Athletic jugando la vuelta en casa. A mí me sigue ilusionando, aunque este año era imposible y el Sporting está en segunda, ya tiene bastante con lo que está haciendo, pero me resisto a que me deje de ilusionar la Copa del Rey.
¿A ti esa duda histórica no te la saldaría, por ejemplo, competir en Europa?
No.
Eso ya lo vivió el Sporting.
Me llenaría, me gustaría vivirlo porque mi generación...
Ya, pero tú tienes titulitis.
Claro, creo que sí, y le pasa a una serie de equipos en España y al Sporting también le ocurre. Pasa, por ejemplo, en Galicia, le pasa al Celta, por ejemplo, que jugó muy bien al fútbol. Yo no viví la época gloriosa del Sporting, pero la época de jugar bien al fútbol del Celta de los 90 era muy grande. Y goleaba en Europa y le ganaba al Benfica y le ganaba a la Juventus y ganaba en Birmingham a la Aston Villa. Pero cuando llegó a las finales de Copa las perdió. Y no peleó ninguna liga como la peleó el Sporting de los finales de los 70. Y creo que eso, que hay una serie de clubes en España a las que le falta un título y uno de ellos es el Sporting.
Bueno, no será en esta Copa del Rey y de momento lo máximo lo que puede aspirar el Sporting es a ascender a Primera División. Cuestión que Antón Meana dice que no lo ve para este año.
Pero me sigue encantando el equipo, ¿eh?
Eso
y
es.
Creo que puede ser un año para meterse en playoffs si el equipo aguanta de manera milagrosa porque no le trae nadie. Vuestro amigo Javi Rico, David Gallego, no es capaz de ficharle a nadie, la verdad, es una pena. Un director deportivo que no es capaz de fichar. Pues ya... Claro, criticáis a Uros porque es un delantero que no mete goles según vosotros, pero al director deportivo que no ficha se lo tapáis. Bueno, pues es la doble vara de medir de Manfredo Álvarez.
Nadie se lo tapa.
La línea de este programa que afortunadamente alguna voz discordante pues conseguimos poner en antena y que los oyentes vean el espejo, ¿no? Y la doble vara de medir de unos y otros en este programa.
Bueno, Antón Meana, elegido, como sabemos, solo desde que mete goles en presidente de la Peña Jurjevic, hace una reflexión que aquí compartimos, que estamos empezando a atisbar los mismos defectos, en algunos casos, que veíamos en Torrecilla. Es verdad, y hay que ser justos, Antón, en otras circunstancias. O sea, ya no tienen el dinero para quemarlo, sino que directamente no lo hay. Se enfada mucho también tu presidente y hace como que monta en cólera la Junta de Accionistas cuando dice: dicen por ahí que estamos castigados, que hay una sanción, y no es verdad. Llámalo X. El Sporting tiene unas restricciones, no es una sanción, es la aplicación del reglamento, y tiene muy poco dinero para traer a gente. Muy poco. Puede traerlo por lo mínimo. Pero es verdad que se iba a marchar Álvaro Vázquez, se sabe desde verano. Y que estemos a día 19 y esté el Sporting con un delantero centro no es presentable, no lo es. Y eso queda en el debe de Javi Rico, que acertó con David Gallego, y lo demás puede poner todas las excusas que quiera, pero sabía dónde se metía. No lo es. A mí me parece grave esta situación.
Sobre todo porque el entrenador no le está pidiendo un capricho.
Es una necesidad.
Si el Sporting tuviera un entrenador caprichoso... No, es que yo quiero tener tres laterales porque me gusta cambiarlos cada partido y porque quiero competencia. O quiero que me traigas un centrocampista con talento. Teniendo a Manu, a Pedro y compañía, no puedes pedir eso. Pero cuando pides un delantero que lo necesitas y encima estás rindiendo deportivamente en el campo, si ya no es un tema económico que tenga restricciones, yo creo que ni siquiera le han puesto sobre la mesa nombres de jugadores que puedan venir.
Sí, hombre, la opción de Campuzano, que habrá que trabajarla de cara a futuro, y con lo que también hay que ser justos con el Español, es decir, o sea, que te fiche, quieres que te ceda un jugador y encima que le pague yo el 80% de la ficha, y dice, hombre, pues no, pues para eso lo tengo aquí y si me hace falta lo pongo. Ese nombre se puso, pero sabiendo que esa opción no salía, ¿por qué has dejado salir a Álvaro Vázquez antes de tener el recambio? Me pregunto.
Sí, bueno, yo entiendo que Álvaro Vázquez salga, ¿eh? Porque tampoco creo que esto tenga que ser retengo a un jugador por tener un cupo de futbolistas. Me parece que si Álvaro no vale y no está contento en la ciudad y te quita su ficha, pues que se vaya. Pero no es tan complicado, creo, y si es tan complicado, a lo mejor es que no estás preparado para el cargo, tener un delantero en la recámara. Tampoco estamos pidiendo la fórmula secreta de la Coca-Cola. Estamos pidiendo que le den al entrenador del Sporting un delantero centro que pueda ser el suplente de Uros. Tampoco estamos pidiendo que venga Mate Bilic a subir al Sporting como vino en su día. Se pide un suplente de Uros Jurjevic. Dentro de las limitaciones, en segunda división, por lo menos una alternativa debería haber. A lo mejor estoy un poco loco, pero creo que el entrenador hace una petición lógica. Lógica. Y que sería bueno que se la dieran. Aunque yo ya te lo dije la semana pasada. creo que con lo que hay se puede tirar. Y que para traer un paquete, que suba alguien de la cantera, que juegue de vez en cuando Pablo Pérez, lo que sea.
Es un poco pero contradictorio el mensaje, porque urges a fichar, pero dices que con lo que hay es mejor que fichar.
No, a lo que voy. Una cosa es mi opinión. Que yo creo que para que traigan cualquier cosa, en una época de guerra, pues tiramos con esto. Pero es que al director deportivo se lo está pidiendo el entrenador.
Sí, muy sutilmente, muy elegantemente,
claro,
pero se lo está pidiendo.
Entonces es distinto la opinión que pueda tener yo, que tiene una importancia relativa y prácticamente insignificante, y la opinión del entrenador del Sporting, que él considera que le hace falta un delantero centro y que tampoco está pidiendo que le traigan a Lewandowski. Entonces creo que ahí, dentro de la estructura de un club, sí que tiene que haber esa responsabilidad del director deportivo de, para una cosa que me pide un entrenador que lo está abordando y que no es caprichoso, voy a trabajar duramente para compensarle el resto de carencias del equipo y le voy a traer un suplente de euros. No sé, me parece que no es tan raro lo que pide David Gallego.
No lo es, y Javi Rico debe subsanarlo. Estamos a día 19, si hay que esperar hasta el 31, yo lo decía ayer y me decían, es lo normal porque es cuando los clubes aflojan y, en fin, pues llegará tarde. Se habla más de salidas que de entradas. Tú comentabas que te parece que Cristian Salvador está casi más fuera que dentro, ¿no?
Sí, es que yo no puedo decir equipos porque no me los han dicho, pero sí he escuchado en varios foros que Cristian Salvador tiene incluso pretendientes en primera división, que querrían llevarse a Salvador para este último tramo de la temporada e intentar cumplir objetivos.
Hoy publica El Comercio que el Sporting se plantea renovarle. Claro,
llevan en esa guerra desde verano.
Sí. Y es que
si
tiene cosas de primera, Cristian Salvador atará lo de primera y no va a renovar, digo yo, vamos.
Claro, el problema es si las tiene ahora para que le dejen salir ahora. Y a lo mejor no las tienes en junio, porque o no las tienes o porque ese equipo ya no está en primera. Es un momento complicado. A mí sí me consta que Salvador es uno de los jugadores del Sporting que tiene mercado y que a equipos de primera división les parece un jugador interesante para reforzar de cara a la segunda vuelta. Pues igual que le pasa al Sporting, buscando un delantero, el que busca ahora mismo un mediocentro con economía de guerra se fija en segunda y ve que hay un caso, bueno, pues extraño en el Sporting, que es un jugador con relativo talento y que queda libre dentro de poco. Y por tanto, sí que yo veo con opciones serias de que Salvador salga del Sporting en este mercado de invierno, a ver cómo termina la película.
Y hay que lanzar otra pregunta. ¿Qué pasa con la renovación de Pedro Díaz? ¿En qué punto estará? A ver si en algún momento informan o dan alguna noticia.
Esa te la lanzo yo a ti porque me tienes en ascuas, tengo mucho interés, así que estaré pendiente al programa a ver si nos cuentan y nos contáis
¿Sí? Qué
pasa con Pedro. Sí quería comentar una cosa en esta guadaña, que la tenía aquí apuntada. Yo estoy echando mucho de menos, mucho, unas explicaciones de Manu García. Después de todo lo que ha pasado en Gijón en Navidades.
COVID.
Sí. Pero no criminalizándole. Pero creo que Manu García tiene una entidad futbolística en este club como para dar algún tipo de explicación. Dar su versión, como la ha dado algún compañero suyo en redes sociales, como se sabe la opinión de algún futbolista a través de su entorno. Yo creo que Manu García tiene un peso tan grande en este equipo que su silencio no me gusta. Yo creo que no tiene por qué esconderse de nada y que sería bueno que diera una explicación de todo lo ocurrido y que cuente su versión y que sea un poco eso, el Manu García divertido, el Manu García valiente, el Manu García torero que vemos en el campo. Pues yo sí que sigo escuchando la SER cada día para ver si me encuentro unas palabras de Manu García que todavía no he podido escuchar en todo ese tiempo, la verdad.
Depende de Manu García y depende del Sporting. Además, cuanto antes lo hagan, efectivamente, por el peso además específico que tiene Manu García en el equipo, como puede ser la situación de Mariño, por ejemplo, cuanto antes lo hagan, antes se evitarán esas preguntas que algún día tendrán que comparecer, algún día, y alguien preguntará, oye, ¿y aquello del COVID cómo fue? Pues cuanto antes lo hagan, antes se evitarán la pregunta y podrán dar su versión, es verdad.
Y señalo a Manu porque de Manu espero mucho en el campo. De otros no espero tanto, pero de Manu sí, y creo que va a ser un jugador importante, posiblemente en el fútbol español. Y también esto forma parte del aprendizaje de un futbolista, el dar tu versión de los hechos, el coger un tema complicado y afrontarlo. Que no solamente hay que ser el líder del equipo en el campo, también hay que ser el líder cuando vienen maldadas fuera del terreno de juego. Y estoy convencido que él lo ha pasado mal, y a lo mejor explicándolo consigue que algún protagonista o algún aficionado se acerque a su discurso y hasta se lo compre.
Queda lanzado el mensaje, a ver si responden. ¿Con qué cara se queda Carlos? ¿Le ha gustado la guadaña de hoy?
Sí, la verdad sí. Que juega mejor al fútbol que el padre. Está aquí pegándole un par de toques. No, al revés, es bastante fácil. Bastante fácil. Y aquí le tengo tranquilo con la rojiblanca, con el 9 a la espalda. Y saldremos ahora a dar un paseo, que hace bueno.
Muy bien, pues enseguida, a vuelta de pausa, escuchamos ese extracto, un extracto al menos, de esa charla futbolera que tuvimos en torno a la historia del Sporting el domingo en Carrusel, que fue una delicia. Como lo es siempre escuchar a Antón Meana, incluso con sus dardos inverosímiles, pero...
Que sepas que sigue de moda el Arenal de División de Honor, aunque no le va bien del todo, ¿eh? Lleva una serie de derrotas, este fin de semana ganó el Racing en el campo del Arenal, pero que no nos olvidamos, que la gente piensa que solo lo decimos cuando ganan,
quizás,
siguen de moda a pesar de esta mala
acuse
racha.
La presión mediática, puede
correcto,
ser,
claro, correcto,
está encima el foco, pero irá a parar.
Borja y Pablo siguen muy bien, llamando a la puerta de mareo para que les llamen al Sporting cualquier día, así que me gusta mucho el Arenal y aunque lleven una mala racha, lo siguen bordando.
Un abrazo, Antón.
Abrazo, hasta la semana que viene.